la querella de las imágenes y el coro fatal de León V el Armenio. Para contar qué le pasó a León V el Armenio a comienzos del siglo IX, tenemos que decir algo de un problema que existía en el Imperio Bizantino desde algunos años antes. Era la llamada querella de las imágenes, que fue una larga disputa mantenida entre las iglesias de Oriente y de Occidente acerca de la devoción a las imágenes sagradas. Había cristianos, sobre todo en Bizancio, que no toleraban la existencia de íconos, de imágenes de la fe. La oposición a los íconos se había originado en la Biblia. En muchos pasajes de las Escrituras se mencionaban episodios vinculados con las imágenes y con la expresa prohibición de hacerlas y de adorarlas. La Iglesia cristiana desconoció por siglos el uso de las representaciones en los templos, pero más tarde alentó las imágenes como un medio de alentar la devoción. Vino a suceder que con el emperador León el Isáurico, que no es León V el Armenio, era otro, León el Isáurico, se inició dentro de la Iglesia de Oriente, la iglesia cuya capital estaba en Bizancio, un movimiento iconoclasta. En el año 726, León el Isáurico ordenó la destrucción de todas las imágenes sagradas, porque sostenía que la idolatría era un culto pagano. Así que el tipo dijo, destruyan las imágenes. León el Isáurico llegó a amenazar al Papa Gregorio II, que era el Papa de Roma. Estaba el Patriarca de Oriente, ¿no es cierto?, en Bizancio, y el Papa, el Obispo de Roma, el Papa Gregorio II. Y León, el emperador, que no era el patriarca, sino el emperador, el poder político del Imperio de Oriente, le escribió al Papa Gregorio II de Roma, le dijo, escúcheme una cosa, lo intimó a que destruyera las estatuas de Pedro y Pablo en Roma, y también lo amenazó con enviar tropas para cumplir con ese propósito si el Papa no las destruía. Gregorio II le respondió, probadlo, tentad si sois capaz de tocar las estatuas de los santos apóstoles. León el Isáurico no atacó, pero el sucesor del emperador León también fue iconoclasta. Constantino Coprónico, hijo de León, continuó con la obra de su padre. Congregó en Constantinopla a más de 300 obispos y les prohibió el culto a los íconos. También persiguió a los idólatras, condenó a muerte a quienes persistían en esa forma del culto. Pero la querella de las imágenes tenía sus vaivenes. En el séptimo concilio de Nicea, que fue en el 787, se condenó a los destructores de imágenes como herejes, a los que destruían las imágenes, no a las que las adoraban. Por entonces, gobernaba Bizancio la emperatriz Irene, que restituyó las imágenes en las iglesias. La veneración de los íconos se sostuvo hasta el año 813, cuando llegó al poder León V el Armenio, que era este del que hablábamos al principio de esta charla. Nació en el 775 en el reino de Armenia, naturalmente. Allá por el año 778 su familia se trasladó hacia Bizancio. León se metió en el ejército, fue un soldado extraordinario. En junio del 813, el emperador Miguel I, Ranjabé, perdió una batalla muy importante en Bersiniquia y quedó tan debilitado que la guardia, al mejor estilo romano, lo obligó a dimitir. Y ya que estaba por ahí, lo pusieron a León como emperador. Ahora bien, cuando León V fue consagrado, repuso la iconoclastia, es decir, volvió a abogar por la destrucción de las imágenes y se ganó desde luego algunos enemigos. Allá por el año 1820, León estaba bien asentado en el poder. Al partido que podríamos llamar iconófilo, el que estaba de acuerdo con los íconos, a aquellos que veneraban las imágenes, solo les cabía como esperanza el asesinato, ya que políticamente estaba muy fuerte León. Lo único que podían hacer para sacarlo del poder era liquidarlo redondamente. Y había uno que conspiraba contra León, un antiguo compañero de armas del emperador. Se llamaba Miguel el Amoriano. León había nombrado a Miguel jefe de la guardia de la capital y era padrino del hijo mayor de Miguel. Aunque no estaba demasiado interesado en la reposición de los íconos, Miguel el Amoriano recibía la ayuda de los enemigos del emperador. Vino a suceder que León descubrió los planes de Miguel y lo condenó a muerte. El suplicio planeado había sido heredado de los romanos. Miguel, el conspirador, sería atado a un poste y arrojado a la caldera de agua hirviente que se utilizaba para la calefacción del palacio. Corría el año 820 y era víspera de Navidad. Se pidió piedad por la vida de Miguel, o que al menos no se lo ejecutara ese día. Y León aceptó aplazar por un día la ejecución, pero estaba un poquito intranquilo, porque pensaba que los que estaban custodiando a Miguel, al intrigante, podían llegar a ser sus aliados o tramar alguna cosa. Entonces León decidió ver con sus propios ojos que el prisionero estuviera en su celda esa noche. Y la verdad es que Miguel el Amoriano tenía soldados leales entre quienes los custodiaban, y entre ellos uno especial que llamaba Teoctistos y que había jurado salvar a su jefe. Teoctistos. Después de aquella noche de custodia de su enemigo, el emperador León se quedó lo más tranquilo. Hizo muy bien, no se escapó. Y empezó el día escuchando el coro matinal que daba inicio a la jornada navideña. Había un coro. Muy bien. Y se había escuchado el coro. Pero resulta que este soldado Teoctistos, el amigo de Miguel, el que estaba ahí preparado para ser tirado al agua hirviendo, era un buen cantor. Y algunos de los conspiradores, de los que estaban junto a él, también eran buenos cantores. Entonces se las ingeniaron para participar de aquel coro que iba a cantar en la mañana de Navidad. Y llegó León, empezó el coro a cantar, qué sé yo, ¿no? Una obra linda, estaba el emperador ahí medio casi en trance con los ojos cerrados, que en cuanto se emocionó un poco el emperador, salieron unos cuantos de los que eran del coro y lo mataron a puñalada. No es muy usual eso, que vos estés escuchando un coro que golpee cantantes de todas las cuerdas, salgan de la formación y te liquiden. No dice a qué se interrumpieron el canto, probablemente no. Una novi, pachen, pachen. Y ahí se la empiezan a dar, pájaros. Sin parar de cantar. No, na, no, vi, pachen, pachen. Y lo mataron. Inmediatamente, en una segunda parte del plan, se dirigieron al palacio, liberaron a Miguel, ahí probablemente sí dejaron de cantar, y todavía encadenado y casi desnudo, procedieron a proclamarlo nuevo emperador, mientras lo iban desatando, ¿no? El patriarca, es decir, la autoridad eclesiástica de Oriente, convalidó ese acto, y Miguel fue el emperador Miguel II el Amoriano. Y entonces hubo alivio entre los que veneraban las imágenes. Otra vez pusieron los íconos. Era una época en que sacabas y ponías el ícono en la puerta de tu casa, ¿no? Miguel prometió abstenerse de toda violencia contra los que veneraban las imágenes. Restauró a muchos que habían perdido cargos públicos por eso. Fue muy moderada la postura de Miguel. Tan moderada que no dejó satisfecho a nadie. Pero esa es otra historia. Ya veremos cómo terminó Miguel. Pero esta historia terminó con un moderado en el trono. Uh-huh. Esa fue la famosa historia de los iconoclastas. Una palabreja que después tuvo su... Hizo escuela, ¿no? Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto?
Y a la emperatriz Irene, porque es la única mujer del relato. Claro, pronto. Claro. Parece que hay que homenajearla. Y después, espero que usted no rehuya, esta vez, la moraleja, porque con esto de los coros.
La moraleja sí hay que ponerse lejos de los coros.
Que lo digo justamente.
Porque no se escucha desde lejos. Justamente se escucha mejor y no corres el riesgo de que te liquida.
Claro, porque usted que trabaja con un coro de amigos ahí.
Que me cantan cerca y atrás.
Por eso. No le quiero decir
pero ahora ya no seré el mismo muchacho, ¿eh?
Claro.
Durante las funciones.
Hay que cambiar la puerta.
Voy a ir armado. Cuando se me acerque alguno, lo liquido.
Claro.
Bueno. Hemos elegido el tango Medallita de los Pobres, también llamado Virgencita de Pompeya, que es un tango muy inocente, que canta Carlos Gardel, un joven Carlos Gardel. Y hemos asistido en los últimos días a un verdadero alboroto en el avispero mediático en virtud de la exposición que el artista Ferrari está realizando ahí en un foro oficiado por el gobierno de la ciudad, ¿no? Y las obras expuestas ahí mantienen un diseño que aparentemente resulta trasuntar una serie de ideas que están en contra de la Iglesia Católica, en su historia, en sus procedimientos, etcétera, etcétera. No sé bien, yo no he visto las obras, ¿no? Y entonces se ha desatado una fuerte polémica. Defensores de la Iglesia, desde luego, dicen, no, imagínense cómo le va a faltar el respeto a los santos o al Papa, no sé cómo serán las obras, me imagino. Y se ha establecido una polémica, eso es lo que dicen los de la Iglesia, que dicen, este tipo le falta respeto, ¿no? Y los otros también, señor, la Iglesia, que se piensa. A mí me parece que les voy a pedir permiso para considerar que ambos bandos están fuera de mi elección. No por una cuestión de relativismo, sino por el contrario. Me parece que poner la discusión donde se ha puesto es en algunos casos, al menos, un poco vergonzoso. Por un lado, se recurre a esos procedimientos intelectuales que consisten únicamente en una simplificación y esquematización del pensamiento adversario que genera unas descripciones desdeñosas. Eso es un recurso canallesco. Y por el otro lado, reflotan antiguos pedidos de sujeción, de respeto y de buen tono al arte, que no tiene por qué sujetarse a ninguna de esos rigores. Los rigores del arte son otros. Pero pido permiso para no pertenecer a ninguno de los grupos. En general, calculo que estoy más cerca de quienes defienden la labor del artista, por más que no conozco las obras, que podrían no ser buenas, no lo sé. Pero hay una cosa que me preocupa un poco. Se lo puedo decir porque yo estoy fuera de la religión. Y es posible que yo no sea un hombre creyente, como he tomado el atrevimiento de decir. Pero eso es una cosa. Creer que la religión es una cuestión de tontos, y que uno ha llegado después de 2000 años para revelárselo a la gente, me parece que es un poco demasiado. Yo quiero rendir homenaje hoy a don Miguel de Unamuno y a una novela estupenda que se llama San Martín Bueno Mártir, que es la historia de un cura en un pueblo muy pequeño y de un hombre, un socialista, un libre pensador, creo que es la palabra que utiliza Unamuno, que desde luego no posee la fe, está en contra de la Iglesia, está en contra de los curas, como corresponde, se pelea, ¿no? Con el clero y con todo lo establecido. Hasta que se hacen amigos ambos. Y el cura, que era un hombre muy querido por el pueblo y que hacía mucha obra, etc., le confiesa a este hombre que él en realidad no cree, que ha perdido la fe hace mucho tiempo, pero que ha descubierto que en ese mundo de gente sufriente, gente sin muchas alegrías, la fe ayuda a bien morir, la fe ayuda un poco, y que ha resuelto ocultar el hecho de no creer él, y el otro, que podría haberlo acusado, resuelve callar aquel secreto porque también comprende que en algún punto la fe ayuda. Yo no creo esto tampoco, no estoy seguro de que la fe ayude, no lo sé. Creo que esa es una novela noble, porque aún el que más se opone a la Iglesia reconoce que la Iglesia es algo más que una colección de alianzas con el poder, y que describir las alianzas históricas de la Iglesia con las dictaduras no agota la descripción de la Iglesia, no la agota, y es injusta y tendenciosa, ¿verdad? Al menos con algunos santos, con algunas personas que nos olvidan. Pero esto no sería nada. Me preocupa otra cosa. No solo se trata de una colección de creencias, se trata de un código conforme al cual se observa el mundo. Un código que no solo ha dado lugar a la Iglesia, a la creencia, a la religiosidad, sino también por otros caminos, al teatro, a las fiestas populares, a la poesía, a una interpretación mítica del mundo que es indispensable e innegable y que sucede a lo largo de los milenios, más allá de las decisiones de las cúpulas que tienen un significado inmediato y político. Es decir, no se puede discutir a la Iglesia católica o a la Iglesia o a la religiosidad toda como quien discute una medida de Ibarra. No se puede discutir eso. Son cosas que existen, que tienen su traducción mítica, que tienen que ver con el lenguaje, que tienen que ver con la forma de pensar, no solo del Occidente, sino del Oriente y del mundo entero. Y entonces, creo que existe la obligación de tomar eso en cuenta, pero no para participar argumentando de este asunto, diciendo que el tipo no tiene derecho a hacer caricatura del Papa. Claro que sí que tiene derecho, claro que quiere, no importa. Lo que no podés es utilizar una descalificación de la Iglesia, digo, mientras se está yendo más gente y lo que nunca se fue. Hay gente que viene solo para irse. Bueno, digo, eso me molesta, ¿no? Utilizar esa clase de argumentación para descalificar a la Iglesia, porque la Iglesia reaccionó, o algunas personas de la Iglesia han reaccionado más, como el caso de Bergoglio, es devolver con la misma clase de munición. Así que yo estoy en contra de los dos, discúlpenme. Y se lo digo porque ahora vamos a escuchar el tango Virgencita de Pompeya, y probablemente uno no crea que una virgencita colgada del pecho de un muchacho de Pompeya tenga mucho efecto sobre su destino, pero lo que no puedo hacer es despreciar a ese hombre que tiene esa fe. Yo no puedo burlarme de eso, no quiero burlarme de eso. Prefiero burlarme de los que tienen fe en el horario de subterráneo. Carlos Gardel canta Virgencita de Pompeya.
jovencita de Córdoba, nacida en el barrio tuyo, como una flor del suburbio, cruzando el arrabal. Llevo siempre en mi pecho un tema de muy descompadre, porque te colgo mi madre para defenderme del mal. Me basta que tu recuerdo acaricie mi memoria para vivir en la gloria y la super emoción, compañera de mis noches de bohemio perdido, que estás sintiendo el latido de mi querido corazón. Desde Palermo Barraca, frecuencia sin apopeya, nadie te paró en mi huella ni te burlo de mi ser, y en mis horas de tristeza, por muy hombre y muy derecho, pensaste de mi pecho y escondido te recuerdo. Medallita de la pobre, bendita señora mía, puesta por Dios como vía para aliviar mi dolor. ¿Cuántas veces descansaste justo con aquel pecho querido de una mujer que no le vino un por mi aturda un maldito? Las vueltas que me he jugado por no dejar de ser hombre, cuando evocaba tu nombre al fallarme el corazón. Si te acordas, Virgencita, la noche en que en tu almada me tiró una puñalada y le rompiste el pasón. Virgencita de Pompeya, que no conoces el centro, pero estás tan adentro del alma nacional. Te llevo siempre conmigo, en mi vida de compadre, porque sos como una madre que me defiende del mal.
Ha cantado Carlos Gardel, Virgencita de Pompeya.